Hola, soy Luciana.
Hola, soy Andrea. Y esto es
Curiosa Complicidad. Nos da mucha curiosidad hablar sobre las personas altamente sensibles, o PAS. Este rasgo de personalidad que caracteriza aproximadamente al 20% de la población. Nosotras nos identificamos como PAS, pero ¿qué implica ser una persona altamente sensible? ¿Cómo se siente? Te lo contamos todo desde nuestra experiencia. ¡Hola! Ya llegamos al tercer capítulo de Curiosa Complicidad, donde seguimos aprendiendo y curioseando sobre el bienestar.
Hola, sí, de hecho este capítulo nos emociona un montón porque vamos a hablar de un tema que a mí personalmente desde que lo, descubrí, me llamó mucho la atención, no solo como psicóloga, sino porque me identifiqué mucho con este rasgo y en el camino Lu también se encontró un poco en la rasgo de personalidad, y es que hoy vamos a hablar acerca de las personas altamente sensibles.
Alias PAS.
Alias PAS, exactamente, gracias Lu. ¿Qué cosa es el rasgo o la personalidad o las personas altamente sensibles? Primero contar y volver a decir que es un rasgo de personalidad, no es un trastorno, ni una patología. Hay mucha gente que dice como, me han diagnosticado de PAS, y bueno, en realidad no es un diagnóstico, es un rasgo de personalidad.
Entonces, ah, me han diagnosticado, ¿cómo se formularía una oración correctamente?
Soy una persona altamente sensible.
Como una característica.
Sí, he encontrado que soy una persona altamente sensible, porque no es un diagnóstico finalmente, no es, como no es un trastorno, no es una enfermedad, no es una patología. No es un diagnóstico.
Wow.
Sí. Bueno, y entonces, ¿qué cosa es? Allá por los 90s, Elaine Aron, una psicóloga norteamericana, introdujo el concepto de persona altamente sensible para describir a las personas que cuentan con, y ella describió, cuatro características principales, que son la profundidad de procesamiento, la gran emocionalidad y empatía. Ahora voy a hablar un poquito más de estos rasgos, ¿no? Pero la gran emocionalidad y empatía, la sensibilidad hacia las sutilezas y la sobreestimulación o saturación. Entonces, en resumen y a grandes rasgos, la alta sensibilidad es una característica o un rasgo que está presente, se dice que aproximadamente entre el 20 o 30% de la población, el 20 o 30% de personas somos personas altamente sensibles. Y como característica principal, somos personas que son más sensibles, como lo dice el nombre, más emocionales y tienen un sistema nervioso central que reacciona de una forma mucho más sensible a diferentes estímulos, tanto sensoriales como emocionales, ¿no es cierto? Todavía es un concepto que está en constante investigación, pero básicamente las personas altamente sensibles son las personas que sensorialmente procesan los estímulos de una manera muy profunda, ¿no? Son personas que tienden a tener sensibilidades sensoriales muy importantes, sea con sonidos, con luces, con texturas, ¿no es cierto?
Con emociones también.
Sí, con emociones, pero claro, estamos hablando un poco de los sentidos, no lo sensorial. Ahora, la emocionalidad y la empatía y la sensibilidad a las emociones propias y ajenas también es una característica importante de este rasgo. Una persona PAS se suele describir como que pasa por montañas rusas de emociones porque puede estar muy bien o muy afectado por una emoción y luego viene otra persona con una emoción suya y, y el nivel de empatía de estas personas es muy grande. Luego está la sensibilidad hacia las sutilezas. Las personas que son altamente sensibles suelen detectar algunas sutilezas que otras personas no, sea desde olores hasta observar, por ejemplo, en obras de arte, se pueden quedar horas mirando una pintura y detectan cosas que otras personas no. O cuando leen una, como en inglés, no, reader room, cuando leen una situación social y detectan algunas cosas que otras personas no, esas personas que te pueden decir, a ti te pasa algo solo con mirarte, eso es bien común en las personas altamente sensibles. Y la sobreestimulación o saturación, personas que se sienten sobreestimuladas, abrumadas, saturadas, sea por exposición a situaciones sociales o por temas más sensoriales, ¿no? Los ruidos altos o las luces fuertes que sobreestimulan y saturan a las personas. Lo mismo puede pasar cuando una persona altamente sensible se expone a situaciones sociales, ¿no? Se puede sobresaturar, sobreestimular y sentir muy
abrumada. Abrumarse.
Sí. Sí, exactamente. Y
acabo de hacer como 30 checks en mi lista, más o menos.
Yo también tengo varios, ahora te voy a contar cuáles. Pero digamos que esos son como los cuatro rasgos principales, ¿no? Hay otras características que las personas altamente sensibles también pueden tener, como por ejemplo, son personas que tienden a psicosomatizar mucho. O sea, que manifiestan su estrés, su ansiedad de manera física puramente, ¿no? En las migrañas, las alergias en la piel. Estoy pensando un poco lo que me pasa a mí, ¿no? El asma. El tema sensorial también lo tienen muy, muy agudizado. Específicamente algunas personas en lo visual, otras en lo auditivo. Pueden ser personas, que no es mi caso, pero pueden ser personas muy creativas también, muy artistas, ¿no es cierto?
¡Yo!
Sí. Los niños altamente sensibles y las personas altamente sensibles, pero principalmente los niños, pueden pasar como tímidos al principio, ¿no? Como tímidos o, en mi caso, como antisociales, gente que no se quiere exponer a situaciones sociales, porque sabe que se sobresaturan, se abruman mucho.
Claro, resulta muy desgastante, no sale a cuenta.
Sí, tal cual, eso, no sale a cuenta. Sí, esas son como algunas características de este rasgo. Hay otras más, y digamos que las que he mencionado tienen explicaciones muchísimo más profundas y más detalladas. Pero eso es un poco a grandes rasgos en qué consiste el rasgo o la característica de una persona altamente sensible.
Me parece alucinante cómo siento que en los últimos años, no sé si porque vamos evolucionando como mundo, como sociedad, o porque tengo acceso a más cosas, o porque con la tecnología tenemos acceso a más cosas, o simplemente por el hecho de ser adulta, estoy aprendiendo a ponerle nombre a tantas cosas que siento. Y has dicho tantas cosas que me suenan tan familiares y que me hubiese gustado que tengan nombre para quizás no sentirme sola al sentirlas durante toda mi vida. El único nombre que encontré hace años, me acuerdo que me pasaron un video sobre las mentes sinestésicas. Y cómo algunas palabras tenían nombres, por ejemplo, o algunas canciones tenían olor, o algunas letras. Y era un video de cómo algunas mentes asocian tanto, y es como una especie de mutación de la humanidad que no te hace superdotada ni nada, pero es como tu cerebro funciona con otras rutas, con otras velocidades. Y hasta ahora, esto era lo más cercano que yo encontraba a cosas que me pasaban, ¿no? Como por ejemplo cuando huelo algo específico y estornudo, y no necesariamente es una alergia, simplemente es como un olor en particular que me hace estornudar, o cuando digo una palabra siento algo en mi cuerpo. Por ejemplo, me da nervios decirlo, cuando digo limón automáticamente siento que me como arde la parte de abajo de la barbilla, o cuando digo aserrín me dan escalofríos. o cuando veo a mi papá siento los Beatles de fondo, o cuando escucho los Beatles me imagino todo color amarillo, como ese tipo de asociaciones que yo decía, claro, estoy loca, o levanto la mano si alguien siente lo mismo, y de pronto tiene que ver con diferentes grados o matices de lo que es ser sensible, ¿no?
Sí, y ojo que la sinestesia es absolutamente real, es algo que todavía es poco, digamos, investigado, pero es real, y una cosa no quita la otra. Tengo entendido que una persona puede tener una alta sensibilidad, y de hecho van muy asociados, ¿no? Porque las personas altamente sensibles tienen muy desarrollado el tema sensorial, y la sinestesia es una alteración sensorial, no es una patología, no es una enfermedad, no es un trastorno, es una alteración solamente porque es diferente, ¿no? Entonces van como muy de la mano.
Y yo tengo todos los checks, dices, marqué todos. Es muy loco porque, querido público oyente, podcast escucha, les cuento que es la primera vez que tratamos de grabar este podcast desde la computadora. Estamos probando diferentes fórmulas y me parece curioso decirlo en este momento porque estamos probando qué pasa si en paralelo nos grabamos en Zoom mientras nos escuchamos. Llega todo un tema con el micrófono, el eco, y yo estoy escuchando mi voz en eco más la de André en eco y siento calor, tengo ganas de quitarme mi chompa porque estoy muy abrumada con la cantidad de sonidos mientras hablamos de esto. Entonces acabo de ponerle mute a Andrea en el Zoom y digo, wow, estímulos. Soy muy sensible para esta tecnología, quizás.
Sí, sí. Eso es bien común en ese rasgo, ¿no? La sensibilidad sensorial, no solo la emocional, sino también la sensorial, pero además la emocional también, ¿no? Y yo creo que ese check también está como por ahí.
Sentí mucho calor, mucho calor, mucho calor. Pero me gustaría muchísimo, así como en plan, no en plan grupo autoayuda, sino como en plan, quiero saberlo todo, quiero que me cuentes tu experiencia siendo una persona paz. Qué loco, como paz, es como, si no te dicen si es con S o con Z, paz es como calma, y con Z, y con S es como intenso, ¿no? Lo opuesto.
Significa, sí, como algo completamente distinto, ¿no? Como estar abrumada.
Claro.
Mi experiencia como persona paz. Yo escuché este término por primera vez. Ya me había graduado de la universidad, de hecho. O sea, así de poco conocido. Incluso es todavía, ¿no? Pero bueno, yo ya me gradué hace sus años, ¿no? Pero yo, mientras estudiaba en la carrera, nunca lo escuché. Creo que lo escuché por primera vez cuando vivía en Estados Unidos y estaba haciendo mi maestría. Pero además no es que lo escuché mientras estaba haciendo la maestría, sino fue como en una conversación puramente social. Y fue como, ¡ja, qué curioso! Y ahí quedó el término, ¿no? Como no le di mucha pelota. Y luego, un tiempo después, me lo encontré en una lectura y cuando ya decidí prestar la atención al término, al concepto, y leí un poco más, fue como el mundo se me paralizó.
De pronto Tetris en un montón de conceptos.
Tal cual. O sea, me pareció locazo porque, digamos que dentro de los rasgos paz, igual que tú, yo chequeo varios, ¿no? Pero creo que el más visible, de repente, de mí hacia afuera, y por ahí tú puedes decir como sí, pues, es el de la sobreestimulación, especialmente en contextos sociales. Yo en todos mis grupos de amigas siempre he sido la aburrida, la antisocial, la que no quiere salir, la que no juerguea, ¿no? De hecho, mi familia y mis amigas siempre me han dicho como, porque tú eres una aburrida. ¿Y por qué he sido siempre una aburrida? No porque no me divierta, no porque no juergue, no porque no baile, sino porque siempre soy la primera en irme. Siempre soy la primera, la que se duerme más temprano, la que dice de la nada, dice chao, me voy. Y claro, y cuando yo era más chica y me pasaba esto, yo decía, sí, pues soy antisocial, ¿qué voy a hacer? O sea, me paso de vueltas con la gente. Y entonces hasta yo misma me consideraba como, es porque soy una antipática, ¿no? Como me aburro de la gente, me paso de vueltas y entonces me tengo que ir. Pero luego me di cuenta que no, o sea, a mí me gusta salir, a mí me gusta divertirme, igual que a todo el mundo. Pero literal llega un momento en el que mi cerebro dijo, ya tuve suficiente. Tuve suficiente música, tuve suficiente conversaciones, tuve suficientes luces, tuve suficiente de ver a otras personas. Y necesito salir del espacio en el que estoy e irme a un espacio con silencio, de preferencia un espacio oscuro. Estoy pensando en salidas de noche, ¿no? Pero de preferencia un espacio oscuro, de preferencia un espacio... Y de repente esto lo he hecho yo como estrategia, pero un espacio como mi cama en el que tengo el cubrecama que me pesa y me ayuda a regularme sensorialmente, ¿no? Como que me tapa, me pesa y me ayuda a regularme sensorialmente. Esto lo he puesto en palabras y lo he explicado a partir de un análisis de, hola, ¿qué me pasa, no?
Claro.
Pero esto me pasó toda la vida, o sea, yo desde el colegio siempre era la aburrida, incluso a veces ya ni siquiera me pasaban la voz para salir porque yo...
No.
No es como que se anticipa, ¿no? No es como que voy viendo la hora y en media hora me voy a querer ir, en media hora me voy a querer ir. Es como estoy bailando una canción y de repente digo, chao, se acabó, me doy la vuelta y digo, me tengo que ir. Y claro, Oscar, mi esposo, al comienzo también se pasaba de vueltas, ¿no? Es esta flaca, está loca, o sea, de la nada estamos pasando bomba, divertidísimos, y me mira y me dice, ya, chao, me voy.
Chico,
y al comienzo... Sí, me discutía, era como, no, pero ¿por qué te quieres ir? Yo me quiero quedar. Entonces mi solución era siempre como, tranqui, quédate, me voy, chao. Me pedía un taxi y me iba. Y bueno, pues eso fue la solución a la que llegamos. Pero ya con el tiempo, no sé si me fue entendiendo mejor o si se fue contagiando, pero ya cuando yo digo, bueno, hace años que no salimos porque COVID, ¿no? Pero cuando yo digo como ya, no puedo más, se acabó, no puedo más. Y creo que ya entendió que no es que soy antipática, antisocial, no me da la gana, sino que de verdad no puedo. Porque claro, cuando me termino quedando, porque también he tenido que ser flexible y aguantar, la paso mal. O sea, no encuentro formas de superarlo y seguirme divirtiendo.
¿Y qué
no
sientes?
Es como que se me pasa.
¿Es físico o lo sientes más como emocional?
No, es físico, es puramente físico. O sea, me molestan los ojos, me retumban los oídos, siento una necesidad importante, pero es que ni siquiera sé cómo describirlo, es necesario para mí buscar silencio y oscuridad. Entonces estoy en una fiesta, en un matrimonio, en lo que sea, en un concierto, me vas a ver irme a una esquina, encerrarme en un baño un ratito, porque lo necesito.
Uh-huh.
Me sobresaturo, mi cuerpo no puede más.
Como dice auxilio, basta.
Sí, sobreestimulación sensorial pura.
Wow.
Y eso me pasa no solo en fiestas, sino en reuniones, es como estamos cinco amigas conversando muertas de la risa, llega un punto en el que no puedo más, porque la exposición a situaciones sociales, y ahí ya viene un tema más emocional también, ¿no? Este tema de la sensibilidad emocional, de la empatía. Yo siempre, y esto lo he aprendido a manejar con el tiempo y con mucha terapia también, pero yo siempre he sido, desde chiquita, ¿no? De las que prende la tele y alguien está llorando y llora con la tele. Y olvídate, ni te cuento cuando esa persona que llora es una persona que está a mi lado, a la que yo quiero, y ¿no? Puedo muy fácilmente conectar mucho con las emociones, cualquier tipo de emoción, la cólera, la alegría, la tristeza, el miedo, con emociones ajenas. Y cuando las emociones son mías, me ha sabido costar mucho gestionarlas, ¿no? Y de ahí que yo haya terminado internada en la clínica una semana por migrañas, ¿no? O que mi asma, que es alérgica principalmente, pero además tiene un componente emocional, se detone en momentos en los que estoy muy estresada, por ejemplo. O me salga herpes en la piel en momentos en los que estoy muy estresada. Me sale en los brazos, me sale no solo en los labios como a mucha gente, sino alrededor de como la nariz y los labios, en la cara. En momentos en los que estoy muy abrumada y muy estresada emocionalmente, y ojo que no tienen que ser necesariamente estrés y emociones mías, pueden ser ajenas también, pero con el tiempo he aprendido a gestionar, a poner límites, pero sí tengo una sensibilidad importante por las emociones también, ¿no? Y me ha costado mucho identificarla, aceptarla y gestionarla, porque no es fácil vivir con esa carga a veces.
Obvio, es no solamente cargar con tus propias cosas, sino también absorber muchísima energía del exterior, que de pronto no es que no la quieras o la debas manejar, pero se hace inadministrable o
sí.
difícil de lidiar, es como si estuviese haciendo malabarismo, ¿no?
Sí. Y he fluctuado mucho, y mis amigas cercanas pueden dar fe de esto. He fluctuado mucho entre épocas en las que cargo mucho con lo de los demás y en épocas en las que me cierro por completo y si me llamas no te contesto el teléfono porque no puedo más.
Sí.
Especialmente cuando era más chica, ¿no? Y ahora que soy más grande y lo puedo gestionar y que sé que está bien no poder sola y que tengo proceso terapéutico que me acompaña y digamos que a través de ese proceso terapéutico he desarrollado las herramientas que necesito, vivo mucho más tranquila, pero no quiere decir que ese rasgo haya desaparecido.
Claro. Y en realidad, yo pienso que no va a desaparecer nunca y también hay que hacer un ejercicio importante de amistarse con esa idea, ¿no? Y saber que va a haber épocas donde seas la máxima dominadora de esto y manejarlo súper bien y va a haber épocas donde no, ¿no? Y ahí es donde a mí me da como mucha ansiedad que tú puedes estar en tu proceso donde sabes que no es una buena época o que sí es una buena época, pero eso no significa que el resto del universo o de tu universo esté en tu mismo canal. No saben o no tienen por qué saber que tú en este momento no la estás pasando bien y no tienen que necesariamente o no van a ser empáticos con eso, ¿no? Es como, para mí es un tira y afloja, un toma y daca entre qué tanto yo comunico y hablo sobre lo que me pasa y qué tanto le toca al resto también asumir, qué tanto yo me ofendo si es que alguien no está disponible y luego pienso que yo estaba en el mismo lugar. Es casi como una constante, sí, un constante tira y afloja de relacionarnos, ¿no? Que además siento que a raíz de la pandemia, no sé si me he vuelto menos hábil socialmente. Hace poco que conversaba con alguien en persona que no era de mi círculo cercano, era como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo me despido? ¿Cómo salgo de acá? No sé si como... Pensé, un momento me asusté, dije, ¿he perdido la capacidad de vincularme en sociedad? No lo sé. O no es un buen momento, no lo sé, ¿no?
A mí... Hay muchas cosas ahí, justo ahí hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Y creo que la pandemia es uno de los más importantes. Y esta forma nueva que tenemos que aprender a socializar.
¿Será que a raíz de este capítulo o a raíz de la pandemia mucha gente dice, ¡oh, soy paz! Y empieza como un movimiento. Tampoco me gustaría que se vea como una excusa para no lidiar tus cosas, pero sí me gustaría que sea algo que le da soluciones a muchas preguntas que quedan flotando, ¿no? En personas. No tiene nada de malo que existan muchas personas paz en el mundo, porque como tú dices, no es algo que se diagnostica, no es algo que está mal. Simplemente creo que es maravilloso poder ponerle nombre a algo que nos pasa a muchas personas, ¿no?
Sí, eso es bien bonito. Y de hecho, o sea, se sabe que entre el 20 y el 30% de personas somos paz, ¿no? Entonces, de un grupo de 10 personas, por lo menos, o bueno, 3 van a ser paz. O sea, ya eso te da un...
Claro. Y distintamente paz, mejor dicho. Porque a mí sí me ha pasado lo que tú dices, de abrumarte con la gente y decir ya no puedo más. A mí me pasa que yo confundía eso con quizás ser people pleaser y querer complacer a todo el mundo. Yo soy muy extrovertida, estoy muy acostumbrada a andar en choclón, a pesar de ser hija única, siempre he vivido rodeada de gente, siempre, de mi familia, de muchos amigos, el colegio. No me recuerdo tan sola. Y por lo tanto, para mí fue un poco al revés, ¿no? Aprender a disfrutar de la soledad sin que eso detone en una sensibilidad extrema. Yo, cuando estoy con mucha gente, me pasa que inevitablemente, no sé si por cosas que yo hago, no, definitivamente por cosas que yo hago, pero involuntariamente, termino siendo el centro de atención. Y llego a mi casa, y es un poco lo que hablábamos en el capítulo pasado, y o me siento mal, digo, es como si me diera el efecto después, ¿no? Claro. Cuando ya encontré la calma y la quietud, después de haber estado muy cómoda en grupo o en bulla o en lo que sea, llego a mi casa y empiezan a bajar estos, más que pensamientos, sensaciones, ¿no? Como, no debí, no quise, no me gustó, debí parar, debí, y llega como muy tarde. Y me ha pasado con el pasar de los años que cuando decido tomar actitudes diferentes en grupo, la gente no responde bien, ¿no? Me pasaba llegar a una reunión o lo que sea y quedarme más callada que de costumbre por ninguna razón en particular, simplemente porque me provocaba.
Claro.
Y la gente reaccionando negativamente, no como, oye, ¿qué pasa? ¿Estás molesta? Claro. y yo, eso me afectaba otra vez, ¿no? Y se convertía en una nueva excusa para que mi mente sienta mucho, ¿no? Y es como si adoptara lo que sentía la otra persona. Esta persona está muy callada, ¿qué habrá pasado? Está molesta. Y yo me sobrepreocupaba, ¿no? Y eso termina siendo agotador. Cuando los pensamientos piensan en otra velocidad que tu vida, te agotas. Y a mí me gusta mucho ser artista, por ejemplo. Me encanta mi sensibilidad. Puedo atrapar y sentir muchas cosas. Como payasa estoy constantemente en estado de sensibilidad o vulnerable y abierta. Y en los últimos años que he estado más activa artísticamente, me pasaba, por ejemplo, no sé, salir al teatro y darle encuentro a mis amigos en una comida después. No tenía ganas de hablar con nadie.
Claro.
Quedaba como chinche o, ay, ¿qué te pasa? Y yo decía, ¿cómo explico que estoy emocional, no solo verbalmente, agotada? Lo he dado todo. He amado mucho, he sido muy sensible y no tengo energías para darte el amor que te mereces, ¿no? Una cosa así.
Sí, esa sobresaturación es alucinante. Puede ser incómoda, pero es bonito. A mí me parece bonito. No sé si estás conmigo en eso, pero me parece súper bonito poder entenderla y abrazarla de alguna manera, ¿no? Porque finalmente, claro, yo peleé durante años con esta idea de que todo el mundo me decía que soy una antisocial. Y hasta ahora tengo amigas y hasta ahora yo misma a veces digo como sí, porque soy una antisocial. Pero claro, abrazar ese rasgo mío, en verdad me parece bonito, no ha sido fácil. Y otra vez, tampoco es que yo ando contándole a todo el mundo como es que me sobresaturo sensorialmente. Tranquila, todo bien.
Claro, disculpa, no puedo.
Claro,
me sobresaturo claro. sensorialmente.
Claro, claro, claro. Estoy sobresaturada sensorialmente. Y no sé si te pasa lo mismo, ¿no? Pero entender este rasgo y abrazarlo me hace entenderme y abrazarme más a mí.
Sí.
No siempre, ojo, a veces me paso de vueltas y quisiera ser una persona. Voy a utilizar la palabra normal. Ojo que lo estoy utilizando muy ligeramente porque no soy una persona normal y las personas paz no somos anormales, pero.
Una persona menos paz.
Claro, exacto, menos sensible, ¿no? Pero no es la realidad. Soy una persona muy sensible de muchísimas maneras, ¿no? Y esto de tener las emociones a flor de piel es tan la forma en la que yo me describo, ¿no? Claro, las personas con las que trabajo como pacientes a veces no, de repente no se dan cuenta porque me toca hacer un esfuerzo importante por separar lo mío de lo que ellas me traen. Pero yo de verdad conecto mucho con ellas, ¿no? Y vivo eternamente agradecida por el privilegio de acompañarlas y de poder conectar con ellas. Entonces, siento que finalmente este rasgo me hace una mejor profesional, una mejor amiga, una mejor esposa, hoy una mejor mamá, una mejor versión de Andrea de repente, ¿no? No sé cómo sería yo si no fuera tan sensible.
Sí. Yo creo que en todos los aspectos de mi vida, las cosas que me gustan de los diferentes ámbitos donde me desenvuelvo tienen que ver 100% con mi sensibilidad. Yo soy mejor payasa porque soy sensible, canto mejor cuando, o sea, en verdad cuando canto me pongo tan nerviosa. Me acuerdo que las primeras veces que cantaba en público no podía dejar de llorar. Y digo, claro, eso le agrega un ingrediente más humano, supongo, más real, no sé cómo decirlo, pero todo lo que hago cuando está realmente sentido y atravesado por esa sensibilidad tiene un color diferente y es muy auténticamente mío y me gusta. Algo que no me gusta de ser paz, que he detectado hace poco, es, por ejemplo, cuando la estoy pasando mal, como ahorita que parece que estoy estresada, pero, por ejemplo, si me atrasa la regla semanas, de semanas, y ya estoy pensando en nombres de mis futuras generaciones, y es como, ah, no, estabas estresada, y ya, ¿no? O no me gusta tampoco que a veces quiero tener una conversación muy importante o difícil con alguien, y lloro, y yo digo, porfa, un ratito, bájale el volumen al
tengo, tengo que llorar un ratito.
Sí, y no quiero, y quiero realmente decir lo que quiero decir, y es este, ¿no? Y digo, ¡ay, por qué! Quiero tener como un ecualizador, no sé, como para bajar un poquito y poder decir lo que tengo que decir y ya luego seguir llorando. Pero ¿cómo hacer, no? ¿Cuál será la fórmula? ¿Será practicar? ¿Será qué?
Sí, para que... definitivamente, sí, practicar, encontrar las técnicas y las herramientas que te ayuden para gestionar tu sensibilidad. No para controlarla, no para desaparecerla, no para minimizarla, solo para gestionarla y para, dentro de lo que se pueda, utilizarla a tu favor.
Sí, porque a veces, y me encuentro mucho con esto en los talleres de clown que yo dicto a adultos, el kit del asunto en un taller de clown para adultos es desaprender más que aprender. Estás aprendiendo una técnica, pero muchos adultos están desaprendiendo que no tienen que ocultar lo que auténticamente sienten todo el tiempo. Entonces, yo siempre me pregunto, y es como el aha moment de todos mis alumnos, ¿en qué momento dejé de creer que estaba bien sentir tanto o mostrar lo que sentía? Porque aparentemente, cuando el público me ve sintiendo lo que estoy sintiendo y es verdadero, es maravilloso, es liberador. Y yo digo, claro, ¿cuál es el punto medio, no? ¿Qué bueno está sentir? Y a la vez, ¿en qué momento nos pareció una buena idea dejar de sentir? ¿Cuál es el...?
Su madre, ¿qué tal pregunta?
¿No? O sea, como... Nada que ver, me fui un mambo, disculpen más bien.
Escúchame, pero, nos da para un capítulo entero.
Entero, ¿no? Pero sí, yo creo que me quedo con la idea de abrazar, por ejemplo, ¿no? Hay que abrazar que soy una persona sensible, que esto me despierta muchos sentimientos que quizás no puedo manejar, pero no me hace una persona débil. Quiero como dejar en claro que me importa que quede claro que una persona más sensible no es una persona más débil o más frágil o menos capaz.
Eso. Estamos tan acostumbrados a que la persona que llora, a que la persona que muestra lo que siente, a que la persona sensible, de hecho es casi sinónimo en el léxico común, ¿no? Sensibilidad y debilidad, y para nada son lo mismo. Es como cuando asociamos vulnerabilidad con debilidad. Nada que ver, pues. Una persona vulnerable. Pero en realidad
fonéticamente,
no tanto.
Fonéticamente, decía.
Una persona vulnerable y una persona sensible, que no son lo mismo tampoco, no son personas débiles, para nada. Yo puedo ser una persona que llora mucho, pero a la vez ser una persona que aguanta mucho también, y una persona muy, muy fuerte. Y la fortaleza y la debilidad también se definen de distinta manera y son conceptos muy amplios, ¿no? No es que soy débil, no sé, porque me afectan las cosas, no sé, la gente tiende a pensar que sí, ¿no? Pero digamos, una persona sensible, para volver a nuestro tema, ¿no? La alta sensibilidad, una persona altamente sensible no es una persona débil para nada. No. Y además, agregar que las personas altamente sensibles, a pesar de que tenemos las características que definen al rasgo en común, tenemos otras características que nos hacen muy distintas, ¿no? Si nos comparamos tú y yo, por ejemplo, tú eres una persona muy extrovertida, tú lo has dicho. Yo no soy una persona extrovertida. De hecho, todo lo contrario, soy una persona muy introvertida. No soy tímida, no es lo mismo. No soy una persona tímida, pero soy una persona introvertida. Yo soy cero creativa, cero, negativo. O sea, pídeme que cree algo y te voy a decir como, bueno, mejor es que tú. De hecho, nos ha pasado mucho acá, ¿no? Y no. Tú todo lo contrario, tú al revés, eres una persona súper creativa. Entonces, a pesar de que tenemos algunas cosas en común, principalmente el rasgo de la alta sensibilidad, se ve diferente esa alta
sensibilidad.
Se manifiesta. Sí. O sea, si una persona nos mira de afuera, nos va a ver dos personas completamente distintas. Uh-huh. Pero tenemos en común esta alta sensibilidad que se manifiesta distinto en ti que en mí, y seguramente que en otras personas que son altamente sensibles también, como seguramente también habrán otras personas que se identifican con lo que yo he contado o con lo que tú has contado. Y ojo que seguramente hay mucho más de lo que hemos contado que es parte de nuestra alta sensibilidad, ¿no? Yo he contado aquí como lo más, digamos, lo más visible de repente, ¿no? Desde afuera con respecto a mi sensibilidad, pero hay muchísimo más detrás, ¿no?
Sí, o sea, personas, va a haber un capítulo 2 y 3 de Paz, prepárense, va a ocurrir.
De hecho, ya tenemos que para el segundo vamos a invitar a alguien a que nos hable un poco más de la parte más teórica del tema.
Sí, me encanta eso. ¿Qué rescatarías como las joyas de este capítulo? Tú, André querida.
Un poco lo que acabo de decir, que las personas paz no son personas débiles, que el rasgo de la alta sensibilidad es un rasgo que una vez que abrazamos, aprendemos a abrazar, aprendemos a querer, podemos aprender a utilizar a nuestro favor, ¿no? Para ser mejor en lo que sea que hagamos, poder conectar mejor con nosotros mismos y con otras personas. Y que se puede ver distinto de persona a persona, a pesar de que hay muchas cosas en común, porque de lo contrario no podríamos detectar el rasgo, ¿no? Yo creo que eso es como lo más, sí, lo más importante para mí.
Para mí, lo más importante es una metáfora que acaba de aparecer en mi cabeza. Estoy muy metafórico últimamente, creo que no lo logro, pero me sirve. Siento que esto para mí es como si estás en tu casa de toda la vida y de pronto descubres que hay un cuarto al que nunca habías entrado. Y es un cuarto, es como has ganado a nivel lote, nada que ver, territorio de tu casa, es tuyo, te pertenece, claro, digamos, tienes un cuarto extra. Entonces es un cuarto que obviamente hay que limpiar, hay que cuidar, hay que ventilar, qué sé yo, pero es tuyo y es parte de ti. Y me gusta eso, siento que desde que yo le puse nombre a todas las cosas que sentía, desde sinestesia, paz, lo que sea, tengo un nuevo cuarto y eso me hace tener nuevas posibilidades, más características, más espacios y a la vez hacerme cargo. Vuelvo a la idea que hablábamos hace, creo que, nada que ver, un par de capítulos, como si tuviésemos un montón, de hacernos cargo, ¿no? Sí. Hace poco yo estaba teniendo un momento muy paz y alguien me dijo que estaba siendo una víctima. Y yo pensé, no, todo lo contrario. Las víctimas supongo que se rinden y le echan la culpa a los demás. Pero yo me estoy haciendo cargo porque estoy sintiendo cosas de las que me quiero hacer cargo. Pero igual sentirlas. Entonces, me hago cargo de este cuarto. Me gusta mucho.
Qué bonito.
Quiero decorarlo.
Me gusta. Me gusta esa metáfora. Y creo que nos viene bien para ir cerrando un poco el tema, ¿no? Descubrir la alta sensibilidad es como encontrar este cuarto que no conocías.
Lindo. ¡Qué lindo, amiga! En este momento, si estuviésemos en un auditorio, sonarían grandes palmas y la gente se daría abrazos y no habría COVID.
Y no hubiera COVID. Y si estuviéramos en un auditorio.
Es correcto. Bueno, entonces, eso fue paz y nosotras, dos personas paz, que son diferentes y se encuentran una vez más en este hermoso y curioso espacio de complicidad.
Eso, y a seguir abrazando la sensibilidad. Espero que nuestras experiencias de personas altamente sensibles hayan ayudado a alguien que se considera paz a abrazar su rasgo, a alguien que no conocía el término, a conocerlo, a escucharlo.
A investigarlo.
A investigarlo también.
A curiosearlo.
Eso, a curiosearlo. Y ya curiosearemos con alguien más que nos pueda contar un poco más acerca del concepto un poco más adelante. Y dije un poco bastante ahorita, ¿no?
Un poco y bastante. Contradictorio. Eso. Pero bueno, gracias a todos y todas por estar aquí. Me muero de ganas de llegar al momento cómplice con ustedes, donde comenten algo que les llamó la atención. Siéntanse absolutamente libres de escribir y abrir un diálogo más.
Por favor, ¿no? Por favor.
Ya sea, sí, a través de nuestros canales varios de comunicación de Instagram, como Curiosa Complicidad, o tu página andreamontalvo.p, y la mía, que es @hola.lu. Y los esperamos, las esperamos, y abramos diálogos. Estamos aquí con muchas ganas, muy curiosas de seguir hablando de nuestro bienestar.
Por favor, cuéntenos si son paz, si les interesa el concepto, si no son paz, pero les gustó escuchar acerca del tema, si tienen más temas que quisieran que tocáramos, si tienen alguna pregunta acerca de las personas altamente sensibles. Queremos saberlo todo, tenemos
mucha curiosidad. Claro, pregunta, piropo, comentario, lo que sea.
Meme, pediste la vez pasada y me gustó eso.
Chau, bueno, André.
Chao, amiga linda. Nos vemos.
Quiero mucho.
Yo también. Adiós.
Adiós a todos. Todas. Chao.
Gracias por dejarnos acompañarte esta vez
y ser parte de nuestra curiosa complicidad.